La Hermoteca.
Una de las grandes ciudades, estado de lo que hoy es Grecia, era sin duda Esparta. Eso sí, militar. Eran tiempos en los que todo se hacía en función del ejército y sus conquistas. De hecho, los espartanos no trabajaban ni hacían ninguna actividad productiva, pero para eso estaban los ilotas y los periecos. Hubo un momento en que se crearon tantos enemigos que decidieron hacer una alianza para ir todos contra este pueblo guerrero.
¡Esto es Esparta!
Toda Esparta era una fortaleza, de ahí que, haciendo honor a su fama histórica de tierra guerrera por excelencia, la polis a orillas de Eurota se permitiera no tener murallas. Además de la ferocidad de su ejército, también gozaban de unas condiciones geográficas inmejorables. Si miramos a un mapa, ¿dónde hay que poner la marca de la ubicación de este feroz reino guerrero, José Manuel?
Bueno, pues nos tenemos que ir a Grecia. Y allí, en ese entorno, pero no como una identidad nacional como Grecia en sí, sino tú antes bien lo comentabas, sino con las polis, ciudades-estados, cada ciudad era un reino, pues ahí es donde nos vamos a quedar y nos vamos a encuadrar, porque se evidencia que la ciudad-estado de Esparta, lo primero, estaba colocada estratégicamente en un río, en la cuenca de un río, que siempre son tierras fértiles, y a partir de ahí, en una especie de lengua que crecía a ambos lados de ese río, pues lo que vamos a descubrir que realmente era Esparta. Situada en medio de la meseta que vertebra precisamente esa arteria, ese río, esa arteria fluvial, Esparta estaba rodeada por cordilleras en tres de sus cuatro flancos, con lo cual os podéis imaginar que esto estaba muy bien resguardada. Y en cuanto al lado libre, lo proporcionaba hacia el sur un amplio golfo marino acotado por dos cabos donde desemboca el río Eurotas. A partir de ahí, el ligamento entre esas cordilleras no cerraba del todo el paso que había, pero sí es verdad que lo dificultaba. Era un paso estrecho, dificultaba bastante el llegar a Esparta, y cualquiera que pretendiera entrar en suelo espartano desde la mitad superior del Peloponeso lo iba a tener complicado, ¿eh? Porque la zona evidentemente era muy abrupta y no era sencilla. Y de hecho, fijaos que aquí nos vamos a encontrar en todo lo que era el reino de Esparta. Al norte estaba Arcadia, luego al flanco derecho estaba Parnón, al flanco izquierdo estaba Tagiteo y también estaba Mesenia, que eran otros puntos importantes dentro de la geografía que nos vamos a encontrar en todo lo que era Esparta. Por tanto, bien colocada, estratégicamente ubicada, un pueblo, tú bien lo decías, que, bueno, trabajar no les gustaba, trabajar mucho, ellos estaban hechos para la guerra, con lo cual lo tenía todo para ser una ciudad-estado, que al fin y al cabo de lo que trataba.
Voy a hacer a lo mejor un chiste tonto y fácil, ¿no? Esto de que los que trabajaban eran los ilotas. ¿Que de ahí viene lo de los idiotas o qué?
Bueno, yo lo he pensado, fíjate también. No viene de ahí, pero pudiera, fíjate, pudiera.
Bueno, a todo reino no le faltan los enemigos y a ver, hay que decir que bueno, que no, que estoy con la tontería esta mía de los ilotas. Que me ha dejado hasta un poco trastornada, ¿no?
Pues mira, trastornada. Los pero idiotas, bueno, realmente eran los campesinos de Pilar de Esparta, eran simplemente una comunidad de campesinos, de esclavos.
Bueno, pues como digo, a todo reino no le faltan los enemigos, Jesús, y mucho menos siendo un pueblo muy atractivo para los conquistadores. ¿Se sabe quiénes eran sus enemigos naturales o tradicionales?
Sí, había, no le faltaban enemigos a este reino. Una invasión podía venir de Argos. Él era la eterna adversaria de Esparta y además estaban muy cerca los unos de los otros. Cerca relativamente, tampoco que estuvieran al lado. Pero sí, podríamos considerar que si hubiera una división en provincias, sería la provincia inmediatamente contigua, o sea, la de al lado. prácticamente los vecinos de al lado. También podría proceder de la Peloponesia y también podría proceder de Corinto, ubicada precisamente muy cerca de esa zona de ese istmo que llegaba como corazón a Hélade, a ese centro neurálgico, y ya la masa continental, pues atravesando este, citando este corredor que hemos dicho anteriormente, pues estaba los laconios, en el caso de Atenas, de Ática, de Tebas. O sea que enemigos no le faltaban, y la razón no solamente era porque Esparta era un pueblo beligerante, sino porque además tenemos que ubicarnos en una época donde hay que comprender la razón por la cual todo se reducía a espadas y combates constantes. La razón fundamental era el alimento, el sustento, donde no había una cultura, un conocimiento de la agricultura muy amplio, sino que había siempre ese mirar al vecino para ver qué es lo que hacía, y si lo hacía mejor, intentaba adquirir esa tecnología. El problema es que para adquirirla no iba a llegar el vecino y decía: mira, sí, te voy a enseñar cómo arar los campos y sacar más provecho, o estas tierras que son más fértiles que las tuyas, voy a hacer que la tuya sea más fértil incluso que la mía, te voy a contar cómo se hace. Eso no ocurría en aquel entonces. La única manera era invadiendo ese pueblo, sometiéndolo y quedándose con las tierras y con la tecnología para poder hacer unos cultivos más ricos. Eso por un lado. Y por otro lado estaba la expansión de la población. Cuando un pueblo, por sus ricas condiciones, empezaba a procrear demasía y eso se iba ampliando, era necesario ampliar el territorio para poder encontrar más campos, más sustento y, lógicamente, más sitio donde ubicar las casas de esas personas. Obviamente la única solución que te quedaba era o ir a un terreno yermo que no lo quería prácticamente casi nadie, o invadir a tu vecino. Y era lo que había en aquella época. Desgraciadamente es que era así. O sea, no es que fueran unos pueblos que siempre estaban peleándose los unos con los otros porque era deporte nacional, sino era necesidad en algunos casos.
Al semejante reguero de posibles enemigos domésticos había que sumar uno exterior y realmente más preocupante: el Imperio Arquemenida. ¿Quiénes eran y de dónde procedían como para ser tan temible como la propia Esparta, José Manuel?
Eran temibles, y además yo creo que eran los enemigos naturales, los enemigos que tenían ellos, porque cuando hablamos precisamente del Imperio Aquemenida, son los persas, es decir, una superpotencia asiática que se expandía, que era una cosa mala, dotado con filas interminables de soldados, con naves, con mucho dinero y muchos recursos. Y claro, si se tienen muchos recursos, se tienen muchos soldados, se tiene mucho dinero, lo normal es que tengan un buen ejército. Sobre todo, acordaros, en los ejércitos también se aceptaban mercenarios. Y si a un mercenario lo tienes contento porque le estás pagando, tienes un ejército muy nutrido. Fichas, al fin y al cabo, de lo que era un tablero de juego internacional, lo internacional que se podía hacer en la época, por supuesto, y se movía tanto a pequeña como a gran escala. De ahí que el factor de atacar Esparta, que Esparta no dejaba de ser una tierra seca, árida, ahí al sur, que pudiera no tener importancia, en un terreno además semiárido, pedregoso, muy complicado de atacar. Pero de alguna forma explican que la máxima polis de Laconia buscará precisamente asegurar mediante la fuerza lo que es el encapsulamiento geográfico que tenían esta gente, y por eso se interesaban tanto. De esa forma, bueno, también se ha debatido en torno a todos estos temas de las guerras mesenias, que al fin y al cabo era otra de las zonas, y aquí es cuando nos vamos a encontrar, por un lado, el que se afirma que hubo varias guerras. De hecho, se describe a Pausanias como que hubo una a finales del siglo VIII y la segunda a mitad del siglo VII. Y por otro lado está la hipótesis Riano, que defiende la existencia de única guerra. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que el estallido del conflicto, que es donde tenemos que ir, es decir, lo hemos ubicado ya en geográficamente, hemos ubicado también la parte que anteriormente explicaba Jesús de esos enemigos que tenía por naturaleza, y ahora ya entramos en por qué precisamente hubo esas guerras, y fue por un proceso en las que se comienzan a unir aldeas tradicionales, que eran Pitana, Sinosura, Mesoa, Limnas y Amiclas, y a partir de ese momento empieza la expansión territorial de todo lo que es el legado de Pausanias con respecto a las guerras mesánicas. A partir de esa manera se vive un proceso de aumento demográfico, una alta concentración de lo que eran personas en el valle de Pamiso y en las faldas del monte Itome, y a partir de ahí la historia nos dice que lo que es el sinoiquismo, que habría desembocado en la formación de esa polis, de una de esas polis, a pesar de que hubo muchos debates, que no había una evidencia sobre por qué se pudo crear, si era consecuencia precisamente de las guerras mesenias, si es ese proceso de sinoiquismos, que realmente por qué se creaban las polis. Bueno, pues por lo que he comentado, porque se van juntando muchas aldeas y al final dan lugar a una ciudad y esa ciudad a un estado, pero que era ampliamente ambicionada por querer aplastar a todos los enemigos por parte de los persas.
Por la mayor parte de la historiografía actual se asume que el primer conflicto estalló en el 736, extendiéndose hasta el 716. Su primera empresa a gran escala como estado la emprendió Esparta con la guerra mesenia, preparando una expedición militar fuera de los límites del territorio laconio, atravesando el monte Taigeto, o Taigeto sería, ¿no?, en este caso, y entrando en la región de Mesenia. Jesús, ¿cuál fue la principal motivación de este esfuerzo espartano?
Bueno, la principal era afrontar su conflictividad social interna, la de esas polis que se han desarrollado contra Esparta. Y también Esparta, que tenía un problema gordo en su interior. Y es que decíamos antes que la guerra se hacía precisamente porque en algunos casos la escasez movilizaba esas tropas para intentar conquistar terreno del vecino y quedarse precisamente con esos bienes. Y esto era una de las razones que movía a Esparta fundamentalmente. Había una gran concentración de personas, Esparta se expandía como pueblo, tenía una gran cantidad de miembros y eso pues hacía que fuese necesario recurrir a más terrenos, a más tierras, y por lo tanto pues buscarla en algunos otros lugares que fueran conocidos. Grecia lo hacía un poco más como tirando más de cabeza. Los griegos de la Grecia, de Grecia a Grecia, ellos lo hacían por la colonización, o sea, mandaban una especie de exploradores a ciertas zonas, los cuales recorrían una amplia zona de territorio que estaba inexplorada, por lo tanto no tenía, o se suponía, no tenía ningún tipo de beneficiario, y una vez que regresaba a la capital, pues decía, oye, mira, que en tal dirección, a tanta distancia, hay un territorio que nos puede venir perfectamente bien. Y ahí iban ellos, se establecían un pueblo y ala, colonizado. No hacía falta armas, ni espada, ni nada, eso era mucho más espartano. Esparta decía, a mí me da igual el territorio que hay al lado, yo no sé si es bueno o malo, pero esta gente tiene comida. Así que vamos por ello, los conquistamos, los sometemos. Bueno, primero le decimos que si quieren estar bajo nuestro reinado, que generalmente van a decir que no, con lo cual vamos a tener las espadas preparaditas. Y cuando digan que no, las sacamos y cortamos cabeza a todas las que vengan bien. Ellos lo hacían de esa forma. Claro, obviamente, cuando atraviesa el Taigeto, se atraviesa precisamente su territorio y se va hacia Anfea, la última aldea que quedaba ahí en ese reducto de los espartanos, preparándose como lugar base para tratar de comenzar la conquista, pues a partir de ahí Pausanias decía que el resto de poblados que estaban siendo quizás sometidos se unieron para intentar hacer frente a un pueblo que la verdad poquito había que hacer contra ellos, por lo menos las poblaciones cercanas, porque eran, no que fueran mucho más en número, sino que era un pueblo guerrero por excelencia, que además hay, yo creo que hay una escena de la película Esparta que a todo el mundo le sobrepone, es cuando cogen a ese niño con un defecto y lo tiran en un agujero. Bueno, a ver, tampoco era, no es que fuera así de bestia, es que ellos, los espartanos, tenían algo en mente muy muy claro que les hacía evolucionar como pueblo. Todo aquel niño que tuviese algún defecto físico era una carga para la sociedad y por lo tanto había que deshacerse de él.
¿Como los animales?
Más o menos. O sea, si un niño nacía fuerte, ese niño para adelante y la niña también. Pero si nacía con algún tipo de deformación o debilidad,
sí, lo
adiós.
Era, los animales, los
claro, exacto, era algo brutal. Era brutal, pero les hacía evolucionar muy rápido como pueblo fuerte y como pueblo aguerrido. Ya después cada uno que lo vea y que lo interprete como quiera. Yo no voy a intentar, no voy a valorar ni mucho menos eso, porque ocurrió en un pasado y tampoco es lo que venimos esta noche a contar. Por supuesto, digo, este historiador Pausanias decía que, hombre, los pueblos estos que se unieron una especie como de polis contra los espartanos ya estaban de alguna forma organizados. Los historiadores creen que no. Creen que esto fue algo más una organización por necesidad. Cuando vieron aparecer al enemigo dijeron, ostras, que están aquí los espartanos. Vamos a unirnos, no sé qué, pero nunca se dio una unión fuerte porque si no, Esparta no se hubiera expandido como lo hizo en los primeros años de conflicto de esa manera tan rápida y tan voraz también por otra parte. Ellos, los pueblos que sometían, tenían claro tres reglas básicas y fundamentales. La primera era la exigencia de no rebelarse. Ya ellos se encargarían de poner ahí sus soldados para evitar cualquier revelación. Ellos no. Los rebeldes, pasados a cuchillo, pero rapiditos. Y si había algún tipo de conato o siquiera una sospecha, también. El segundo, la entrega de la mitad de sus cosechas. Hombre, tampoco eran tan malos, no se quedaban con todo. Pero la mitad de las cosechas ya era la mitad.
Si cuando la cosecha era cortita, te claro, mataba de hambre.
Si había un año malo, madre mía. Y la tercera, esto puede parecer curioso, pero tiene su lógica, la asistencia a los funerales de los reyes. Cualquiera puede decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Mucho. Es un signo de sometimiento del pueblo ante un reinado. Y por lo tanto, si tú los obligas, los sometes, hasta el punto que ya los tiene bajo tu control. Por lo tanto, como veis, son tres normas, quizá muy básicas, pero que decían mucho del control que Esparta tenía frente a los pueblos que había conquistado. Y a los cuales pues lo sometía y bien. Después habrá algunos historiadores que digan, bueno, pero les permitían sus propios usos y costumbres, pero los espartanos tampoco eran tan fieros. Lo eran y sometían, pero en gordo. Si no, no estaríamos hablando de esta parte de la historia, seguro.
La noche más hermosa.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Bueno, la realidad es que Esparta no consiguió acabar con sus conflictos sociales hasta tal punto que se vio en la necesidad de emprender la fundación de una colonia, Taras, a la que envió un grupo de población que las fuentes mencionan como especialmente conflictivo. ¿Qué solución se dio a esta paz tan inestable, José?
Claro, tú imagínate, Jesús lo decía anteriormente, cuando se conquistaba un determinado pueblo, ¿verdad? Evidentemente el conquistador no le hace ni pizca de gracia que te invadan en tu tierra, ¿verdad? Y que se te metan allí. Entonces había problemas, porque claro, tenían que aguantar a los espartanos que se habían metido allí, y eso te llevaba realmente a los espartanos primero a querer conquistar totalmente Mesenia, y por otra parte los conquistados que decían, bueno, ¿yo por qué me tengo que someter a esta gente? Entonces eso hacía que continuamente hubiera una paz muy frágil, lo que desembocó que durante la segunda mitad del siglo VII pues las comunidades mesenias intentaran liberarse. Cuando hablamos del siglo VII, todo es antes de Cristo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que intentan quitarse ese dominio espartano, rebelándose con apoyo, por ejemplo, de los arcadios y con apoyo de los argivos. Y a partir de ahí, todos ellos que eran enemigos de Esparta, transcurre la primera de las guerras mesenias con Esparta, ocupando la mayor parte del territorio mesenio. Hostigándolos con sus tropas, ya sabéis que los espartanos eran duros rivales, y todo ello fue muy útil, sobre todo cuando luchaban en campo abierto, porque hay una batalla que es recordada en la historia, que es la batalla de la Gran Fosa. Es una de las más narradas de la antigüedad, donde se le atribuye a los espartanos una derrota muy severa que le dan a los mesenios. Después de una guerra pues llega un periodo de calma. 17 años duró el conflicto entre ambas naciones o entre ambos pueblos, y todo eso lo que hacía era recrudecer las tensiones. Cuando es tan largo y tan prolongado un conflicto, por nada salta una chispa que puede incendiar todo lo que es esto. Y a partir de ahí, bueno, pues se van dividiendo la ciudad y los espartanos, pues evidentemente lo que no podían era hacer oídos sordos a esas tensiones que evidentemente existían en la calle.
No fue casual que el auge de Esparta como ciudad-estado comenzara tras haber aplastado sin miramientos en el 650 a.C. una revuelta de sus únicos vecinos en el sur Peloponesio, los mesenios. ¿Qué escalones subieron los espartanos de cara a someter a otros reinos o polis griegas?
Bueno, subieron bastante. La verdad que lo que hicieron fue escalar a base de someter al pueblo, a los pueblos conquistados y relegarlos prácticamente al nivel de esclavos. Decía anteriormente que bueno, que los espartanos, unos historiadores dicen que no eran tan duros, otros que sí. La verdad que este fue quizá uno de los puntos más negativos del pueblo de Esparta, porque no solamente se limitaban a conquistar y pasar a cuchillo a todo aquel que se le rebelase posteriormente, sino que en algunos casos sometían a algunos pueblos a la esclavitud. Eso pasó con la Mesenia, que bueno, pues fue fundamentalmente era la mano de obra de los espartanos para todo en la ampliación de su reino, tanto trabajar el campo de los señoritos espartanos que no querían ningún piquito en el suelo, sino más bien la espadita, y tú dejas ahí que lo sean los mesenios los que trabajen el campo, hasta realizar obras grandes, en este caso en algunas ciudades, en las cuales pues el material prácticamente era del campo y la mano de obra ya estaba claro que la tenía los mesenios en este caso. Por lo tanto, los ilotas y los mesenios pasaron a constituir una base de sufrimiento, pero necesaria para el desarrollo socioeconómico de Esparta. Bueno, era así, estaban sometidos, eran esclavos. La verdad que dentro del macrocosmos griego tampoco que estuvieran fueran distintas a otras polis. Había otras polis que también tenían sus esclavos. De hecho, se dice Roma todas. Tenía esclavos, pero Grecia también los tenía.
Claro,
¡qué narices!
Todas y Egipto también tenía
por supuesto,
esclavos,
o sea que por lo tanto tampoco que hicieran algo que fuera muy extraño. Hacía lo que hacía todo el mundo en aquel momento. Oye, si yo te someto no solamente está bajo mi tutela, sino que además vas a servirme a mí. Y si no, pues haber ganado la batalla. Es lo que había en aquella época. Por lo tanto, pues, la verdad que los esparciatas, los ciudadanos nativos de esa capital, pues se vieron beneficiados precisamente de esa expansión y de, bueno, el hecho de tener por primera vez esclavos cuando ya se expandieron lo suficiente, porque el Esparta no comenzó siendo un pueblo esclavizante, fue un pueblo conquistador. Después se dieron cuenta que si sometían a unos cuantos y se le hacían el trabajo, pues oye, mejor yo estoy en casa aquí tumbadito y este me está trabajando el campo, mira qué guay. Ese fue el escalón, los escalones que subieron a Esparta. El hecho de pasar de un pueblo necesitado de territorio a guerrero y de ahí a esclavizador. Esos tres escalones fueron los que propiciaron el desarrollo de una Esparta fuerte como la que se conoce en la historia. Claro.
El proceso histórico que condujo a esta forma de organización se había iniciado varios siglos antes. De hecho, el sur del Peloponeso, habitado desde el Neolítico, fue ocupado por tribus dorias, una de las cuatro etnias de la antigua Grecia, a partir de la Edad del Bronce, en una serie de oleadas invasoras que entraron a la región por el norte. ¿Cómo fue este periodo, José Manuel?
Pues fue en el Hierro Temprano, en el periodo del Hierro Temprano, cuando hay un periodo también que le dicen la Edad Oscura. Esto suena casi a Juego de Tronos, pero bueno, es que era así. Y se fragua ahí precisamente la mitología con la que los espartanos se contaban o contaban de sus raíces, que incluía, bueno, pues la intervención nada más y nada menos que del propio Hércules, que ya sabéis que era Heracles, un semidios, ¿verdad? Que también se hablaban de personajes locales que incluso participaron en la guerra de Troya, que posteriormente, bueno, nos encontramos
sí,
que...
Ya llevamos ya la tómbola abierta un rato, José, ¿no?
Bueno, ahí además ellos cuentan incluso con la historia de Helena de Troya y de Melenao, en este caso su esposo, y que eran los reyes de Esparta. Sí, sí, los reyes de Esparta, que muchas veces no se dice, pero eran ellos precisamente los que motivan, los que originan, nada más y nada menos, esa guerra. A esa etapa semilegendaria, yo creo que aquí pocos son los oyentes que no han escuchado hablar de la guerra de Troya, ¿verdad? Y a lo mejor nunca nos hemos planteado que ella era Helena de Esparta. Y él era Menelao de Esparta. Fijaos qué curioso. Bueno, pues todo esto en esa historia tan legendaria, pues entroncaba con la civilización micénica, que aquí también nos encontramos con otro de los puntos muy interesantes, porque eso era el amanecer, como se dice, el nacer del estado lacedemonio, y a partir de ahí se conocen ya épocas diferentes, la época arcaica, la época clásica, la aparición del germen que tuvo lugar ya a estrenarse todo esto en lo que era el milenio primero antes de Cristo, y luego la fundación que pudo completarse durante el siglo VII, ya debido a lo que hemos contado, a la paulatina conquista de pueblo, la agrupación de aldeas, ir formando precisamente una estructuración de la vida, y a partir de ahí empieza a surgir la idiosincrasia de lo que era el pueblo espartano como tal. O sea que ahí, en ese periodo, es realmente donde comienza a surgir esa historia que bueno, que hoy conocemos, ¿verdad?
Hay que decir que sus instituciones gubernamentales, características atribuidas por tradición al legislador licurgo, se consolidaron. ¿Cuáles eran estas instituciones tan apreciadas?
Este era uno que usaba la cabeza más que la espada, la verdad. Entonces lo que hizo fue decir, oye, aparte de empezar a luchar aquí, corta cabezas por un tubo, que está además de sucio, pues desgasta mucho y cansa, vamos a crear algún tipo de organización a todo lo que estamos conquistando, ¿no? Vamos a ser un poco sociable, vamos a tener un poquito de cabeza, de cordura, vamos a echar sentido común a las cosas y, bueno, vamos a intentar esquematizar la sociedad espartana lo mejor posible para dejar un buen legado. Y así lo hicieron, porque ellos, su poder absoluto máximo estaba en la diarquía. Eran dos reyes los que gobernaban, además de linajes paralelos a Agiada y a Europóntida. Ellos eran los comandantes de las tropas, pero además los reyes también de Esparta. O sea, el máximo mandatario era guerrero. Por lo tanto, de ahí que tengamos en cuenta que había una diferencia entre la Grecia clásica, que los máximos mandatarios eran los pensadores y los legisladores de Esparta, que los máximos mandatarios eran los que salían, sacaban las espadas y sabían cortar mejor que cabeza que los demás. Después, a partir de ahí estaban la gerusia. Era un consejo de ancianos con competencias senatoriales y un tribunal supremo. O sea, ellos eran los ancianos a los que se le atribuía la capacidad de pensar y de solucionar los problemas, no solamente de la sociedad, sino también de la política o de las relaciones con el resto de sus territorios y los territorios vecinos también, por supuesto. Luego estaba la Apela. Era una asamblea popular consultiva. O sea, ahí donde estaba el pueblo llano. Es donde ellos podían, pues, alzar su voz y dejar escritos para que lo vieran, en este caso, primero el Consejo de Ancianos y después los reyes, las inquietudes que tenían. Si había escasez de alimento en un lugar u otro, si había algún tipo de pelea o diatriba entre dos ciudades cercanas o pueblos cercanos por la competencia de las tierras o cualquier otra cosa, también se dirimía, se comunicaba y se dirimía después en ese Consejo de Sabios. Y por debajo estaba el eforado, 5 magistrados que se encargaban del poder legislativo, ejecutivo y judicial. A ver, ellos pintaban poquito a la hora de pasar a sentenciar o a justiciar a aquellas personas que habían cometido algún tipo de delito que fuera mayor que un hurto, un robo o cualquier cosa del populacho. Si era así, ellos dirimían rápidamente. Pero si ya era algo mucho más gordo, como una revuelta o un intento de golpe de Estado, eso no iba directamente, no se quedaba aquí, eso directamente a los reyes, y ellos eran los que impartían la sentencia rápidamente. O sea que, aunque este sistema estaba muy bien, digamos que a los reyes no le tosía a nadie, que el sistema estaba sometido por los dos reyes y que ellos tenían que estar al tanto de todo lo que hacía el resto de escalones que hemos dicho, hasta el más bajo de todos los que hemos mencionado. Después, ellos tenían una constitución llamada la Gran Retra, que no solamente tenía muy en cuenta la educación de los niños y niñas espartanas, que era, digamos, una de las cosas, de las mayores inquietudes de este pueblo, sino también cómo actuaban las células sociales de los esparciatas. La verdad que la base social de ellos lo tenían en las sisitías, la familia toda la vida. Pero la familia no es el núcleo familiar que conocemos ahora como padre, madre e hijos. No, no, no. Familias, en este caso, compuestas. Varias generaciones viviendo bajo un mismo techo y esas generaciones incluso formando, en algunos casos, hasta aldeas completas. En los cuales, pues, tenía ese concepto de gran familia y de gran tribu, que por supuesto se sometía en este caso a los reyes que hemos mencionado anteriormente, pero que también se sometían a las leyes espartanas. Luego, también que estaban estas familias también eran los administradores de las parcelas, los cleroi, parcelas de terreno, que estaban bajo su responsabilidad y de las cuales tenían que rendir tributo también a los reyes. Y por supuesto, si había algún problema, también se la podía traer, la traía, pero bien con los reyes. Y luego, en la parte militar, fijaos, todas las familias tienen que tener una cantidad de miembros adscritos al ejército. Esto es como la mili obligatoria para toda la vida. Tú tienes 5 niños, 2 van para el ejército. Sí o sí, escógelo, lo más fuerte, lo más grande, pero estos van para allá. Esos son ya soldados que se quedarán aquí en tu casa mientras que haya conflicto, pero cuando sean llamados a conflicto, tienen que ir inmediatamente con el pueblo espartano. Ahí no había tu tía. Y después, curioso.
En España uno iba para el ejército y el otro para el clero, ¿no?
Exactamente.
Eso es. Pues allí no, allí iban por lo menos 2, depende de la cantidad de niños de la familia, iban 2, 3, depende. Pero allí era obligatorio. Y luego, una cosa curiosa, había cuerpos militares auxiliares, que eran los periecos y los ilotas. Digo auxiliares porque aunque no intervenían directamente en la batalla, podían hacerlo si en este caso pues hacía falta coger la espada, ellos simplemente asistían a los soldados. ¿En qué? En curar las heridas, en darle el armamento, en cualquier cosa que pudiera necesitar, en este caso, la soldadesca de aquella época. Ellos quedaban liberados de su condición de esclavos si aceptaban la condición, en este caso, de cuerpos auxiliares del ejército.
Además de que la capital lacónica fijara estas premisas en 706 a.C., también creó sus primeros satélites como la colonia de Tarento en la Magna Grecia. Antes de esa fecha, José Manuel, ¿hubo más afán de expansión?
Totalmente, porque como tú verás, los espartanos no escatimaban en tratar de expandir su territorio. Y antes había estallado, como hemos contado, las primeras guerras de Mesenia. Luego, es verdad que esa misma guerra librada entre ese pueblo y los dorios espartanos, ese conflicto sería intermitente y se zanjó, fíjate, un siglo después. Es decir, un siglo de forma intermitente, cierto, pero que estuvieron ahí peleándose. Luego, un siglo después de esto, llega la incorporación a lo que es la zona de la Cedemonia, que es una parte de la que estamos hablando, en la región occidental del sur del Peloponeso, y se produce la esclavización de los ilotas, que hemos estado comentando. Ya había supremacía espartana, ya el territorio era espartano. Estamos en el 550 a.C. con la institución de la Liga del Peloponeso y ahí sí estaba en contra todo lo que era la zona de Argos, otro de los puntos importantes de esta zona geográfica, pero ya estaba, digamos, consolidado lo que era el reino de Esparta.
A esas alturas ya era dueña del mayor ejército terrestre de Grecia y la ciudad de Eurotas vivió su momento más insigne durante las guerras médicas con el desafío de las Termópilas a unas fuerzas persas abrumadoramente superiores. ¿Hasta cuándo les duró esta gloria a los espartanos?
Poco tiempo, después del 480 a.C., que fue esa parte del esplendor del pueblo espartano, solamente meses más tarde, se crea una liga, la Liga de Delos. Frente a esta liga había una cabeza pensante, militarmente hablando, que era la flota armada y mercante de Atenas, que la verdad era muy, muy fuerte, y que amenazó, en este caso, el liderazgo de Esparta. A todo ello hay que sumarle esa guerra del Peloponeso, en la de Egospótamos, la última batalla de la contienda que se marcó en el año 405. Ahí estaba el máximo auge político de Esparta, prácticamente una generación es lo que duró ese esplendor. Y a partir de ahí la hegemonía espartana cayó totalmente en picado. Había muchísimos rivales. Esparta había dejado muchísimos cadáveres en su camino. Atenas, Tebas, Argos, Corinto, que estaban ya hartos del sometimiento, no solo del sometimiento, sino de la chulería del pueblo espartano y sobre todo de la expansión militar tan feroz que tenía este pueblo y que sometía al resto de los vecinos. Por lo tanto, pues, oye, la guerra de Corinto, que paradójicamente era el principal aliado de Esparta en el periodo arcaico, en la primera parte de ese liderazgo de Esparta, se volvió contra ellos y, claro, encontró que el apoyo de Atenas, el apoyo de Corinto, el apoyo de Tebas, el apoyo de Argos, o sea, estaban muchos pueblos contra Esparta. Esparta se quedó prácticamente solo. ¿Con qué? Pues con los 3-4 pueblos conquistados que eran sus esclavos, pero que no tenían ningún tipo de rendimiento, porque además militarmente eran muy débiles. Ellos, que digamos, el mayor error que cometió Esparta militarmente hablando, o en este caso estratégicamente hablando, era expandirse tan rápido y por lo tanto diversificar sus fuerzas de tal manera que se quedaban en esas partes conquistadas pequeños grupos militares, los cuales estaban demasiado aislados del resto como para poder unirse y hacer frente a una gran cantidad de soldados. Recordamos esa guerra de los 300 espartanos contra no sé cuántos. Es que en realidad eso no ocurrió así como dice la historia, no eran 300 solamente, pero eso lo que reflejaba era un hecho histórico importante, y es que esa división, quedándose en grupos aislados pequeñitos, fue lo que mató definitivamente a Esparta. No había una unión militar, no se había creado patrullas en los distintos pueblos y después un ejército que fuera grande, que pudiera desplazarse rápidamente hacia un lugar para combatir al enemigo. No, el ejército espartano estaba diversificado y para unirse requería mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y como el enemigo rápidamente lo que hacía era cortar la salida de ese pequeño reducto de espartanos para intentar comunicarse con otro y que pudiese hacerse así más fuerte, al final terminó ese auge por estrellarse. Así que Esparta terminó regular, muy regular.
Bueno, voy a compartir con vosotros algunos de los comentarios y reacciones que han vertido en redes sociales. Por ejemplo, Rafael Gómez en Twitter dice: desde que vio la película 300 los ve con renovada admiración. Francis Aquila en Facebook dice que en Esparta te podían retar a un duelo y quitarte a la mujer, y cree que la mujer del padre del rey Leonidas la conquistó así. Comenta también que en Esparta, al igual que aquí, hubo dos reyes. Uno se quedaba en Esparta y el otro marchaba a la guerra. Bueno, comenta que uno está en Abu Dhabi. Y luego Talla Gabriel dice que los espartanos eran de armas tomar. Agapito dice: señorita Muriel, hay una peli, se llama Casi 300 y es de cachondeo, sí, dejando a los pobres espartanos más que regular, tirando a caquita. Bueno. Y hay alguien que ha dejado también un comentario que ahora mismo estaba intentando repescarlo, pero no termino de saber quién lo ha dejado, que hace referencia a que... Ah, mira, sí, Mariana Muñoz Romero dice: también pasaba eso en los vikingos. Qué bestias. Cuando ha hecho referencia a que los niños, cuando tenían algún tipo de defecto, pues se desechaban.
Ocurrió en muchos pueblos, no solamente los espartanos. Lo que pasa es que se recuerda mucho precisamente por la película esta. Pero no, hubo muchos pueblos, incluso mesoamericanos, que también lo hacían.
Bueno, el resto de la época clásica, hasta el advenimiento alejandrino, no se vio destruida la capital Doria, aunque sí quedó muy mermada. Y no fue hasta mediados del siglo II a.C., con la irrupción en el Mediterráneo Oriental de la nueva soberanía romana, cuando se terminó de arrinconar en la historia a la antaño orgullosa polis sin murallas, siendo el fin de estas ciudades-estado.